La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenos días, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todas las mañanas con Noelia Barroso. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Pues antesala.
Antesala del fin
de semana.
Estamos a jueves, sí.
Ya
no queda nada para irnos de fin de semana,
ya
a ver
no
si
nada,
suben
sí.
las temperaturas y nos bañamos todos este fin de.
Están en ello, bañarnos.
¿Bañarnos?
¿A tanto crees tú que van a subir las temperaturas?
Bueno, no sé, espero.
¿Dónde te quieres bañar tú?
Donde sea, hay una piscina o algo.
Vale, yo en el Júcar no me voy a meter, ¿eh?
No, en el Júcar no.
No.
No, a eso es demasiado.
En el caso, el, no sé,
una piscina,
3 de agosto.
Claro.
Y con neopreno.
No, yo no lo recomiendo, no, y con neopreno,
está,
sí.
Está excesivamente frío, por lo menos sí. para, al menos para mí.
En pleno agosto, neopreno.
Pues con que les tiene otro aguante, también
sí.
es verdad, están acostumbrados a ese hilor de las aguas. Yo si el Mediterráneo no está a 35 grados, no entro porque a los 2 minutos tengo los labios azules.
Tengo que tener calor dentro del agua, entonces sí. es cuando estoy bien.
Sí, yo exactamente igual. O sea que...
tener calor.
Pero bueno, van a subir las temperaturas el fin de semana, así que vamos a tener un tiempo muy agradable. Del valiente que quiera que se puede meter también en el agua, yo no lo voy a hacer, pero bueno, sí que vamos a aprovechar también para salir más a la calle, más alegremente.
Sí, sí,
y eso,
sí.
sandalias, ahí, a lucir los pies todos.
Claro que sí.
¿Qué está pasando hoy en Cuenca?
Bueno, pues anoche los vecinos de las 500 se encontraban que, bueno, pues que no tenían agua. Esta mañana hablábamos, lo vas a contar tú más en profundidad dentro de un rato, pero bueno, simplemente el apunte, el agua ya ha vuelto, había una avería, los técnicos han trabajado durante toda la mañana, se ha resuelto este problema. Y bueno, la principal cuestión es que debido a que las cañerías de las 500 tienen cierta antigüedad, más de 50 años, cuando hay un problema en una calle concreta se tiene que cortar el agua de todo el barrio entero. Y ese es el principal problema que tienen, que por una avería en un lugar bastante concreto, pues se lía por todas partes. Y bueno, pero como decimos, ya vuelta el agua
en
el barrio de las 500.
La normalidad, efectivamente, a lo largo de la mañana, a partir de la 1 de la tarde, hablaremos también con Elena Castillejo, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de las 500, para que nos cuenten cómo
pues
han pasado la noche y parte de la mañana. Pero bueno, afortunadamente pues ya está todo arreglado. Además, ¿qué más cositas están pasando?
Bueno, vamos con la historia de la placa en el convento de las franciscanas.
Sí.
Vamos a poner un poco en antecedentes.
Cuenta.
Ayer la RACAL emitía un comunicado en el que criticaba esa cerámica, la RACAL lo llamaba azulejo, que se ha colocado en la fachada del convento de las franciscanas, y la Nuestra Señora de las Angustias, que es la cofradía que colocó dicha cerámica, pues contestaba a su vez diciendo que no era un azulejo sin más, que estaba realizado por una artista de cierto prestigio y que bueno, y que era una cosa que estaba aprobada por la cofradía, que está relacionada con la Semana Santa y por lo tanto es una cosa de todos los conqueses. En fin, defendían y decía, calificaban de pomposas las declaraciones de la RACAL. Bueno, hoy hemos estado en la Junta de Gobierno local, donde se cuentan como todas las semanas los acuerdos, y nos ha comentado la portavoz Consuelo García que hay un expediente disciplinario abierto porque no se pidió permiso para colocar dicha cerámica, azulejo, bien, como lo queramos considerar. Hay un expediente porque, bueno, pues eso, para colocar en una pared pues hay que pedir un permiso concreto, pero bueno, también ha querido dejar claro García que no supone un ataque contra la Semana Santa, que se tiene mucho especial cuidado con estos asuntos y que, bueno, y en fin, pues que ahora a ver qué pasa con este dicho expediente.
Pues nada, seguiremos contándolo. A ver, ¿a dónde nos lleva todo esto?
Sí.
¿Qué más está pasando?
Bueno, los multicines abrirán pues ya. O sea, los nuevos multicines van a abrir antes de que se acabe el mes de junio. O sea, ya. Eso es lo que nos ha dicho Consuelo, que bueno, que ya se preveía que sería para este mes. Y finalmente, antes de ayer, se pusieron en contacto y efectivamente, pues así va a ser.
¡Qué alegría!
Sí.
Ah, está bien, también está esta noticia, vuelvan a abrirse los multicines. Pues actualizamos información de nuevo a partir de la 1:05, contando más noticias que estén pasando en Cuenca. ¡Feliz jueves!
Igualmente.
Y yo ahora os presento a los protagonistas de la mañana.
la mañana.
COPE Cuenca, estar informado.
Bueno, pues tenemos muchos temas, muchas historias que os queremos contar y que os queremos acercar desde ahora mismo hasta la 1:30 de la tarde. Vamos a empezar la mañana muy bien acompañados en nuestros estudios. Estaremos con el alcalde de Cuenca, con Juan Ávila, haciendo balance del Ecuador de esta legislatura. Como ya sabéis, los que nos seguís todos los días, el martes lo hacíamos con la oposición, con Pedro García Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, y hoy lo vamos a hacer con el alcalde, porque son muchos temas, desde luego muy importantes, muchas cosas que han pasado en Cuenca durante estos dos años y que queremos también, por supuesto, comentarlas con Juan Ávila. Además, también nos iremos hasta el barrio de Las 500 para hablar con su presidenta, con la presidenta de la Asociación de Vecinos, con Elena Castillejo, como os contábamos, sobre esta avería que ya ha sido arreglada, que ha tenido a este barrio desde ayer por la noche hasta las 11 de la mañana aproximadamente sin agua. Hablaremos también con Antonio Huélamo, director de Desarrollo Rural de Global Caja, sobre las jornadas de internacionalización que ha preparado, que ha estado haciendo AGE ayer, día 19, en Cuenca, y nos van a exponer el proyecto de esta entidad en materia de exportación, el apoyo al sector emprendedor y también como patrocinador de este importante acto. Además, también como todos los jueves, pues las voces que nos acompañan siempre en estas mañanas, estará con nosotros Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, ofreciéndonos y proponiéndonos interesantes actividades culturales de cara a los próximos días, y cerraremos la mañana de jueves, como siempre, como tanto nos gusta, con un nuevo cuento de Víctor Parreño. Estas son las voces, los protagonistas que nos van a acompañar hasta la 1:30 de la tarde, que van a ser nuestros temas, nuestra actualidad de esta mañana. Y el otro protagonista, ya lo sabes también, el indiscutible, sois todos vosotros, nuestros oyentes, y tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa a través de las redes sociales. La verdad es que es muy rápido, muy sencillo, muy facilito. Estamos en el Facebook y estamos también en Twitter, nuestro nombre, COPE Cuenca. Y ahí nos podéis ir dejando desde ya, pues, todos los comentarios, sugerencias, preguntas, opiniones de, pues, los distintos temas que os acabamos de presentar, que van a llenar nuestro espacio hasta la 1:30 de la tarde. También nos podéis llamar en directo, si así lo deseáis, para, por ejemplo, pues para hablar con el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, si es lo que os apetece, o también si sois alguno de los vecinos de Las 500, para contarnos cómo habéis pasado la noche y parte de la mañana con esta avería que ha sufrido el barrio de Las 500, que han estado sin agua. 969-100020, este es vuestro número de teléfono para participar en directo. También podéis llamarnos a este otro, 918-2847-08. Ya lo sabéis, este para fuera de antena. Y podéis escribirnos todo lo que queráis a través de esta dirección de correo electrónico, cuencacope@hotmail.com. Con todo esto llegamos a las 12:38, nos quedamos a 22 minutitos de la 1 de la tarde. Os acompañamos un día más hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas, que ya lo sabéis, nos encantan. Hacemos una pequeña pausa, muy breve. Quédate con nosotros, no desconectes, porque vamos a comenzar con todos nuestros temas, con toda nuestra actualidad. Además, ya lo sabes, muy bien acompañados aquí desde nuestros estudios con el alcalde de Cuenca, con Juan Ávila, haciendo balance de este Ecuador de la legislatura.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
La que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti.
19 minutos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Arrancamos ya la mañana de este jueves con mucha actualidad y muy bien acompañados en nuestros estudios. Cumplidos ya 2 años de gobierno socialista en el Ayuntamiento de la capital, Ecuador, de esta legislatura. Y hoy en la mañana en Cuenca queremos hacer balance con el alcalde Juan Ávila. Muy buenos días.
Buenos días. Encantado de estar una vez más en Cadena COPE Cuenca.
Igualmente, un placer que nos acompañes. Está muy bien empezar las mañanas con buenas compañías en el estudio. Si le parece, empezamos de forma genérica. Balance, impresiones, una fotografía de lo que ha sido estos 2 primeros años de legislatura.
Han sido dos años muy, muy difíciles y tremendamente apasionantes, porque tener la responsabilidad de gobernar tu ciudad, la ciudad en la que has nacido, en la que vive en tu familia y tus amigos, es algo muy, muy especial. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a alguien que se dedica a la política, desde luego lo que mejor me puede pasar a mí estando en política, sí, es ser alcalde de Cuenca. Y eso te da un plus de compromiso y de responsabilidad, porque ser alcalde de una ciudad como Cuenca te permite estar en contacto permanente con mucha gente. Y eso es duro a veces, pero es imprescindible. Está muy bien estar en la calle, la política no se puede hacer si no es con cercanía, para que te den ánimo, pero también para que te echen una regañina por lo que considera, sí, los ciudadanos que no se hace bien. Pero muy difíciles, porque la situación económica del ayuntamiento es muy, 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 muy difícil, muy difícil. Nos encontramos en una situación que todo el mundo conoce, con una deuda de 40 millones de euros a los bancos, más casi 25 millones de euros a proveedores. Con el plan de pago a proveedores todo se convierte en deuda bancaria. La Junta no nos paga, nos debe 8 millones de euros, y luego, además de que la Junta, sí, no nos paga, nos pone todo tipo de zancadillas. La última y desde luego muy, muy cruel es la de haber recurrido la concesión para la gestión del ciclo integral del agua de Cuenca a la empresa pública Aguas de Cuenca, porque eso ha puesto en riesgo nuestro plan para sanear el ayuntamiento a través del endeudamiento de la empresa pública. Un endeudamiento que la empresa pública puede conseguir, pero que el ayuntamiento no. Y eso nos hubiese permitido poder pagar lo que debemos, sin tener que hacer recortes y sin despedir gente. Nos presentan un recurso ante los tribunales y eso hace que todo se complique, porque los bancos no suelen prestarle dinero a quien tiene un procedimiento judicial. Y es que no lo entiendo, porque dicen que teníamos que haberles pedido autorización, y no es cierto. No es cierto porque tenemos informes jurídicos que dicen que, al ser una competencia municipal, lo podemos hacer este ayuntamiento, el de Cuenca y cualquier otro, como consideremos más oportuno. Y luego, además, hay una prueba evidente. Nunca se le pidió en 30 años a ningún ayuntamiento, nunca se le obligó a pedir autorización. Lo hacen exclusivamente con nosotros. Y eso supone un torpedo en la línea de flotación del ayuntamiento de Cuenca, porque, insisto, ese dinero lo necesitábamos para pagar lo que debemos, sin tener que recortar el servicio ni despedir a nadie. Esto es difícil, sí, de aceptar, es muy duro, porque al final a quien se le hace daño es a la ciudad, no al alcalde de Cuenca. Se le hace daño a la ciudad, y esto me duele mucho, y esto yo creo que le duele mucho a los conquenses, y los conquenses tienen que saber que esto es así. Dicho esto, ¿cómo afrontamos el resto de la legislatura? Con el ánimo alto, con, sí, más decisión y compromiso, si cabe, que antes, a pesar de las enormes dificultades, con mucha ilusión y buscando alternativas. Lo que pasa que las alternativas son pocas y difíciles.
Respecto al cambio de gestión de la empresa pública del agua, ¿por qué es necesario y positivo para la ciudad de Cuenca que esto se produzca?
En primer lugar, hay que dejar claro una vez más, lo he dicho, sí, muchísimas veces, y lo que pasa es que, bueno, que hay gente que se empeña en negar la evidencia, que no dice la verdad. La gestión de la empresa pública, en tanto que empresa pública, es pública, igual de pública que antes. La diferencia es que el servicio de aguas que tenía antes el Ayuntamiento de Cuenca estaba descapitalizado, con poca gente y con ninguna capacidad inversora. La empresa pública tiene la capacidad de invertir, y se va a ver dentro de tiempo, pero se va a ver pronto. Esto es una cosa que no se hace de un día para otro. Va a mejorar la gestión, va a dar un servicio de mucha mayor calidad a los ciudadanos de Cuenca. Insisto, esto se va a ver en el tiempo, dentro de poco tiempo, pero se va a ver en el tiempo. Y por eso, ya solo por eso, era necesaria. Pero es que, además, como he dicho antes, también la creamos para conseguir financiación, para conseguir un dinero al que el ayuntamiento no puede acceder por sí mismo, y que nos hubiese permitido eso que decía antes, poder pagar lo que debemos sin necesidad de plantearnos recortes ni de servicios ni despidos. Ahora, pues ahora vamos a ver, como decía antes, vamos a ver en qué condiciones se plantea el plan de pago a proveedores para los ayuntamientos. Vamos a ver si de una vez por todas nos paga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los 8 millones de euros que nos debe. Esta mañana oía al consejero de Hacienda decir que de momento los ayuntamientos no vamos a cobrar, y eso me parece muy, muy mal. Me parece que es seguir sometiéndonos a los ayuntamientos y desde luego al Ayuntamiento de Cuenca a vivir con un grado de presión de nuestros acreedores muy, muy fuerte.
Este martes también hicimos balance con la oposición y el portavoz popular Pedro García Hidalgo, precisamente sobre todo el tema del cambio de gestión de la empresa pública del agua. Aseguraba que si todo está en orden, que la Junta va a dar su autorización, pero dejaba como entrever que si el ayuntamiento no pedía autorización es porque algo estaba mal.
No, eso lo niego tajantemente. Las cosas se han hecho bien. Pero es que lo que está haciendo la Junta es, en nuestra opinión, y esa opinión está avalada por informes jurídicos, es saltarse la ley. En primer lugar, vulnera la Constitución, porque en la Constitución aparece que los ayuntamientos tenemos autonomía. Existe la autonomía local. Y con este planteamiento la Junta se lo salta. Por otro lado, legalmente no se sostiene, no se le ha pedido a ningún ayuntamiento. Tenemos informes jurídicos que incluso hablan de que esta postura de la Junta raya la mala fe. Y me voy a quedar ahí. Es que el planteamiento que hace el señor García Hidalgo es absolutamente cínico, como suele ser habitual en él. Y es volver la oración por pasiva. O sea, tenemos que demostrar que somos inocentes. Normalmente lo que se tiene que demostrar es que alguien es culpable. ¿Por qué el señor García Hidalgo apoya las tesis de la Junta cuando intenta asfixiar al ayuntamiento de Cuenca y no apoya al Ayuntamiento de Cuenca, del que él forma parte? ¿Por qué lo que hace es un seguidismo de las tesis del Partido Popular y de la señora de Cospedal y no defiende los intereses de Cuenca? Yo no le he oído hablar, por ejemplo, dar una opinión de apoyo al Ayuntamiento de Cuenca cuando nos han retirado los planes de empleo, cuando se han retirado las ayudas a la guardería. Esto no lo sufre ni el alcalde de Cuenca ni el equipo de gobierno de Cuenca. Esto lo sufren muchos conquenses que no pueden acceder a un empleo durante 3 meses, lo sufren los padres de los niños que llevan a sus hijos a las guarderías. No le he oído jamás decir que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que seguir apoyando a Cuenca. Ya no digo sí, que pida que este gobierno de Castilla-La Mancha apoye a Cuenca más de lo que apoyaba el anterior. No digo eso. Siquiera que mantenga el apoyo. El dinero que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha compromete con Cuenca cada año es menos, y luego encima no lo pagan.
El otro gran tema de estos 2 años, podríamos decir que es carretería, primero el del agua, también carretería. Hace ya 1 año y 2 meses que se ha peatonalizado esta céntrica calle tan emblemática de la ciudad y seguimos teniendo opiniones muy distintas. ¿Qué es lo que le falta a lo mejor a carretería para que termine de cuajar entre toda la ciudadanía?
Yo creo sinceramente que el carretería es un proyecto que no tiene marcha atrás, en tanto que peatonalización de la calle. ¿Por qué creo sinceramente que no tiene marcha atrás? Porque cada vez veo más gente en carretería. Yo creo que eso no lo discute nadie. Si ahora hay más gente en carretería que antes, será porque con sus defectos y sus virtudes, con sus cosas mejorables, que desde luego las hay, a la gente le gusta. No creo que vaya nadie a un sitio que no le gusta. Yo creo que esto es un hecho. Lo hemos hecho con madera, que es del Ayuntamiento de Cuenca, de la fábrica de maderas del Ayuntamiento de Cuenca, y con personal propio del Ayuntamiento de Cuenca. ¿Para qué? Porque como no tenemos dinero, tenemos que hacerlo con nuestros propios medios. Claro, mire, en la legislatura pasada, en 2 años, a través de los planes C, del plan E, sí, llegaron a Cuenca 15 millones y medio de euros. Con ese dinero, hubiéramos peatonalizado 15 carreterías y media con adoquines de la mejor calidad. Pudo haberse hecho entonces, por ejemplo, porque este es un proyecto del que se lleva hablando 12 años. Entonces no se hizo eso, ni se hicieron otras muchas cosas. A veces oigo hablar al señor García Hidalgo de que en Cuenca hay muchos baches. Con 15 millones y medio de euros, con 15 millones y medio de euros, vamos, con bastante menos dinero, yo en Cuenca como alcalde no dejo ningún bache. No dejo ningún bache. Y está toda la ciudad pintada. Pero cuando hubo dinero, no se hizo esto. ahora que no hay dinero, hay que hacer cosas. Porque yo creo que a pesar de las dificultades no hay que rendirse. Todas las ciudades tienen un centro peatonalizado, porque eso es bueno para que la gente se reúna tranquilamente y a la larga es bueno para el comercio. Yo sé que hay algunos comerciantes que no lo ven. ¿Por qué? Pues porque no venden. Pero yo creo que no venden por la situación en la que se encuentra la ciudad. La crisis está golpeando muy fuerte en muchos sitios, pero en Cuenca especialmente, porque se ha despedido a mucha gente, fundamentalmente desde el gobierno de Castilla-La Mancha.
García Hidalgo dijo el otro día, el martes, en estos micrófonos, que si ganan las próximas elecciones dentro de 2 años, que las primeras cosas que harán será quitar las maderas de carretería.
Bien, pues su opinión. Yo creo que esta ciudad, la inmensa mayoría de la gente de esta ciudad, no aprobaría que se despeatonalizara carretería, si me lo permite. Pero yo ya he dicho en alguna ocasión que nosotros estamos trabajando ya para tener un proyecto de una carretería peatonalizada, con variaciones, con diferencias, diferente al que tenemos en la actualidad, para cuando haya dinero. Porque ahora no hay dinero. Y además, las prioridades que tenemos en el equipo de gobierno, cuando haya dinero para invertir, es invertirlo en aquellas zonas de la ciudad, en aquellos barrios en los que no se ha invertido en la legislatura pasada. Tenemos el compromiso de cambiar la red de distribución de agua en las 500, en los barrios de tiradores hay muchas calles que están en mal estado. Por cierto, lo poco que se invirtió en la legislatura pasada se invirtió mal, porque ahora las calles, alguna calle, no todas, alguna calle es más bonita, pero tiene humedades que entran en las casas de los vecinos, como en San Antón. Mucho dinero invertido a través del Urban, pero las calles no son capaces de evacuar el agua y son más bonitas que antes. Pero los vecinos que antes no tenían filtraciones de agua, sí, ahora las tienen. Yo, a mí, mejor dicho, si tuviese dinero, me gustaría peatonizar carretería de otra manera, pero no tenemos dinero. Lo que tenemos es madera y trabajadores en el ayuntamiento, y así lo estamos haciendo. Y déjeme que lo diga, porque es verdad. Es decir, yo me he encontrado en Cuenca en los últimos meses gente que nos ha visitado, ingenieros, arquitectos, que han ido a posta a ver la peatonización de carretería, y me han dicho que les parecía bien y que era una solución muy imaginativa cuando no se tiene dinero. Y, por cierto, el Ayuntamiento de Huesca se está planteando también recurrir a la madera para peatonalizar algunas zonas de la ciudad. Esto me lo ha dicho la alcaldesa de Huesca, que es compañera mía en la Junta de Gobierno de la FEN, y le he dicho que está invitada para visitar Cuenca cuando quiera.
¿Esta forma de hacer política, de deshacer lo que han hecho los anteriores que estaban en el gobierno? Los ciudadanos estamos acostumbrados, pero quizá cada vez estamos más cansados.
No me extraña, porque esa forma de hacer política me parece absolutamente indigna. Lo que tiene que hacer alguien cuando asume responsabilidades de gobierno, donde sea, en un ayuntamiento, en una diputación provincial, en un gobierno regional, en el gobierno de España, es construir sobre lo ya hecho. Uno se puede encontrar alguna cosa o muchas cosas que estén mal. Bien, pues si se creen que están mal, hay que cambiarlas. Pero no cambiarlas porque las han hecho otros, sino cambiarlas porque tú tienes una alternativa mejor. Pero esto de deshacer lo que hicieron los anteriores no sirve nada más que para perder tiempo, para perder dinero y para tener a los ciudadanos sin que se les solucionen sus problemas y al final cabreados porque esto no lo entienden. Yo tampoco lo entiendo.
Dejaba la oposición en estos micrófonos también dos propuestas: bajar los impuestos en cuanto se pueda a los ciudadanos, a los conquenses y a los empresarios, y también reducir la administración local, no el despido de funcionarios o personal laboral fijo, pero sí de eventuales o de gente que tuviera contratos temporales.
Bueno, al respecto, lo primero que quiero decir es que cuando el señor García Hidalgo habla de que tiene voluntad de pactar con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, y siento decirlo, no me lo creo, porque al mismo tiempo que dice eso, emprende una campaña insultante y vejatoria respecto de mí y del resto de concejales y concejalas del equipo de gobierno. Cuando alguien de verdad quiere llegar a acuerdos, no empieza insultando a aquellos con los que supuestamente quiere llegar a acuerdos. Por tanto, a partir de ahí ya dudo mucho de su voluntad. Pero bueno, el equipo de gobierno está abierto, si hay voluntad, para hablar. Me decía, respecto de disminuir el tamaño de la administración municipal. Bueno, eso significa que el Partido Popular está por la cuestión de despedir gente. Es bueno saberlo. Hablaba también de gobernar conjuntamente los aspectos económicos. Bien, bienvenida a esa ayuda, que hasta ahora no hemos tenido ni poca ni mucha. No hemos tenido ninguna. Solo son zancadillas, críticas y críticas, algunas veces insultantes y groseras, una forma de hacer política que no comparto, pero allá cada cual. De todas formas, al señor García Hidalgo hay una cosa que veo que hay que recordarle, y es que la situación del Ayuntamiento de Cuenca es tan crítica porque él era director general en un equipo de gobierno que arruinó al ayuntamiento. O sea, todo sería mucho más fácil si las cosas no se hubieran hecho tan mal en la legislatura anterior. Y ahí estaba el señor García Hidalgo de director general. Y parece ser que no quiere asumir ninguna responsabilidad. No quiere asumir ninguna responsabilidad respecto del pasado. No quiere ayudar para solucionar las cosas en el presente. Se dedica a poner zancadillas y a insultar. Y luego, a todo esto, en 5 minutos dice que tiene ganas de pactar. Bueno, pues no le creo mucho, pero estoy dispuesto a hablar con el señor García Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Popular, cuando él quiera y de lo que él quiera.
Nos quedan
10 minutos,
hay
que tener verdadera voluntad de pacto. Y sinceramente, por lo que dice y por lo que hace, por lo que ha dicho y lo que sigue diciendo en estos 2 años, me temo que no tiene ninguna voluntad.
Nos quedan 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Vamos a intentar terminar positivos. ¿Cuáles son los planes que tenemos que tiene el equipo de gobierno para los próximos 2 años?
En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ver cómo, una vez que se nos ha torpeado nuestro plan para salir de las dificultades económicas, pues tenemos que ver cuál es la alternativa. Y ya digo que pasa porque la Junta nos pague y por el plan de pago a proveedores, y a ver qué decisiones nos obliga a tomar el gobierno de España. Y luego hay una cuestión fundamental, la generación de empleo. Esto es nuestro máximo objetivo, nuestro objetivo principal, el del equipo de gobierno que presido y el mío como alcalde. Buscar inversión privada que genere puestos de trabajo en Cuenca. La vía es apostar por la biomasa, no tengo ninguna duda. Además, pronto vamos a ver cómo llegan los primeros estudiantes de True Spanish Experience, lo que hemos llamado siempre, llevamos en el programa electoral del español para extranjeros. Y desde luego queremos empezar a que se vea el acercamiento de la administración municipal a los ciudadanos a través de las áreas locales de gestión municipal.
Pues seguiremos contando lo que suceda estos próximos 2 años. Juan Ávila, alcalde de Cuenca, un placer, como siempre, haberle tenido en nuestros estudios.
El placer ha sido mío, como siempre, y no sé si le gustará. No sé si lo sabrán sus oyentes, pero yo sé que se marcha de Cuenca para continuar su carrera profesional en otra ciudad que no es Cuenca, le corresponde a usted decirlo. Yo quiero
en Palma de Mallorca.
Yo quiero agradecerle muy sinceramente la amabilidad que ha tenido siempre conmigo cuando he venido a Cadena Cope Cuenca. Y además lo digo bien claro y bien alto porque me consta que la misma amabilidad que ha tenido conmigo la ha tenido con el resto de políticos que han pasado por este micrófono, con independencia de cuál sea su ideología. Y eso a usted y a esta casa le honra.
Muchísimas gracias a usted también por su cercanía durante estos 3 años y 2 meses. Juan Ávila, un placer.
Que le vaya muy bien y no se olvide nunca de
él. Igualmente, no lo haré. Gracias, hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Son 5 minutos, soy Cristina Ahumada, seguimos la mañana en Cuenca y os contamos más noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Hacemos de nuevo con Noelia Barroso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cris.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, bien.
Abriendo los micros, ¿eh?
Abriendo los micros, sí.
¿Qué más cositas están pasando hoy en Cuenca?
Bueno, pues un apunte más. La Asociación Provincial del Comercio de Cuenca ha presentado sus actuaciones, tanto las ya realizadas como las proyectadas de cara al futuro, a la Diputación Provincial, con el objetivo pues de seguir trabajando conjuntamente para potenciar este sector pues en toda la provincia. Bueno, en este sentido, los miembros de la organización han presentado un informe, como decimos, de las actuaciones que se han realizado el año pasado realizado en el año 2012 y también las que están previstas realizar a lo largo de lo que queda de 2013. Los empresarios han querido agradecer la implicación y el apoyo en actividades por parte de la institución provincial, como ha podido ser el ejemplo de Estocalia Cuenca, que bueno, que dicen que estas son actividades fundamentales porque sirven para potenciar el consumo y vender el stock pendiente de la temporada con el fin de generar la liquidez que necesitan las empresas.
Estupendo, pues muchísimas gracias por actualizarnos esta última hora, como todos los días. Ampliaremos estas y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía Cope. Te dejamos gracias. Que te marches, luego te escuchamos. Feliz jueves.
Hasta luego.
Y nosotros continuamos ya con más temas y protagonistas de este jueves.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Pues vamos ya directamente, 1:07 es mucha todavía. Afortunadamente en la actualidad que nos queda por contaros, ya tenemos al otro lado del teléfono el siguiente tema de actualidad y la siguiente persona también, por supuesto, que os queremos contar. Saludamos a Antonio Huélamo, director de Desarrollo Rural, Cooperativismo y Relaciones Corporativas de Global Caja. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
Bueno, lo primero, un placer que nos atiendas, que sabemos que tenías mucho jaleo y nos has sacado unos minutitos para poder hablar con nosotros sobre estas jornadas de internacionalización de AGE que contábamos ayer, que se celebraban aquí en Cuenca, donde vosotros habéis presentado un importante proyecto.
No faltaba más, es un placer siempre el contar con vosotros y contar con vuestros oyentes para ahora, a la hora de transmitir nuestros proyectos.
Igualmente. Pues si te parece, si nos cuentas este proyecto de la entidad de Global Caja en materia de exportación, que precisamente se presentaba aquí en estas jornadas de internacionalización, donde hay que perder el miedo, ¿no? Y hay que salir fuera los empresarios de Cuenca.
Bueno, pues lo cierto, efectivamente, es que no es que tenemos que perder el miedo, porque hoy lo que tenemos es una gran necesidad de exportar, porque es la única manera que tenemos de que nuestras materias primas pues no pesen por sus excedentes en el mercado nacional, y además porque tenemos necesidad de ir ganándonos puestos en los mercados internacionales para ser lo más competitivos frente al resto de países que tienen productos de primera calidad también, pero nosotros estamos muy bien posicionados en nuestra relación calidad-precio, y eso nos hace el que nos podamos situar pues de una forma importante en el extranjero, y así lo demostramos cuando vemos que la provincia de Cuenca, por ejemplo, ha crecido pues un 16% en exportaciones en los últimos tiempos. Claro, lo cierto es que tenemos que reconocer que empezábamos desde muy abajo, pero la carrera más larga empieza por un paso muy corto. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, nosotros tenemos que en principio tenemos que superar este desánimo que hay en la actualidad, tenemos que de alguna forma redoblar nuestra fortaleza, y tenemos que tener una ilusión, porque de la ilusión y del riesgo es de donde sale de alguna manera la victoria. ¿Y qué victoria además es importante si no es a base de vencer el riesgo, ¿no? Por tanto, nosotros lo que decimos es que entre todos tenemos que unirnos los agricultores en empresas agroalimentarias y todas las empresas agroalimentarias en otra de rango superior, que nos haga y nos facilite pues con un volumen, con un dimensionamiento totalmente distinto, pues poder negociar por lo menos en un plano de igualdad con el resto de los operadores, para poder pues hacer negocios de alguna forma que sea razonable, y además pues intentar hacerlos pues no a corto plazo, sino hacer negocios a largo plazo, y por lo menos en el medio plazo pues tener la posibilidad de que no tengamos grandes fluctuaciones, puesto que en el mundo agrario no queremos coger nunca los precios mayores, la punta en una cumbre, pero tampoco queremos descender a lo más bajo de los valles. Lo que pretendemos es que haya una estabilidad, que nos dé una tranquilidad y una seguridad, que es lo que siempre se espera en los que producimos las materias primas.
Sí, desde Global Caja además estáis apoyando muchísimo, ¿no?, al sector emprendedor.
Pues la verdad es que sí, estamos de alguna forma hemos acometido ya desde los últimos tiempos pues una serie de medidas importantes para apoyar a los sectores de las materias primas. De ahí, pues, hace unos meses estuvimos en Asteban con una feria internacional de los vinos Azanel. Hace menos tiempo hemos estado en IFEMA, en Madrid, con otra feria internacional de los aceites. Queremos hemos pedido la colaboración del IPES para firmar un convenio con ellos y poder tener, pues, una especie de embajadores de la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha y de todos los productos de Castilla-La Mancha en algunos países que consideramos estratégicos. Y después, pues, estamos presentes en el Observatorio Español de Mercados del Vino para que las terminaciones tomen desde la industria agroalimentaria de la mayor viña del mundo, pues se hagan con toda objetividad y con un conocimiento de causa que les lleve al buen puerto que todos deseamos.
Pues a continuar por esa senda. Antonio Huelamo, director de Desarrollo Rural de Global Caja, un placer que hayas estado con nosotros en esta mañana y seguiremos contando desde luego las grandes actividades e iniciativas que lleváis desde Global Caja.
El placer es mío y os doy las gracias porque de alguna forma seáis el vehículo para que llegue el mensaje a todos los oyentes de vuestra emisora.
Las cosas buenas hay que contarlas. Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo.
Gracias.
Hasta
adiós.
Luego. Continuamos, seguimos 1:13 y nos vamos ahora a conocer la última hora precisamente de lo que ha ocurrido en el barrio de Las 500. Está al otro lado del teléfono Elena Castillejo, presidenta de la Asociación de Vecinos. Muy buenos días, Elena.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo estáis? Desde las 11 de la mañana ya ha vuelto el agua, pero ¿cómo han pasado los vecinos de Las 500 la noche y la mañana?
Pues mira, como ya es habitual,
secos,
cuando,
¿no?,
hay una avería de agua,
sí,
pues mal. Mal, pero bueno, ya se ha dado el agua otra vez, pues
sí,
ya paremamos. Pero ya sabéis que es una reivindicación que tenemos en el barrio desde hace un montón de años, porque las tuberías ya son muy viejas, tienen 53 años y están que dan pena.
Sí,
que dan pena.
Lo habéis contado aquí muchas veces y está, pues, la evidencia, ¿no?, de lo que pasó anoche, que se estropea una parte y se estropea todo el barrio.
Exactamente, es que no tenemos unas tuberías de agua en condiciones, entonces si se corta el agua no puedes cortar calle por calle, tiene que ser en todo el barrio.
Claro.
Pero bueno, parece que tenemos la palabra del alcalde de que al año que viene van a empezar a hacernos las obras ya de la alcantarilla y el agua, y a ver si ya una vez por todas ya por fin podremos, sí, ya resolver el problema.
Bueno, pues crucemos los dedos, que no vuelva a pasar esto hasta que se arreglen las cosas y se ponga todo
exactamente
bien.
Exactamente, eso ya es sorpresa, sorpresa, porque se arregla por un lado y se rompe por el otro, que es que lo que suele pasar, porque son tuberías de plomo y de amianto,
sí,
de antes, y en los porteros va a pasar lo mismo.
Bueno, esperemos que no ocurra y eso, y que se cumpla la palabra del alcalde y que esta problemática que tenéis en Las 500 desde hace tantísimos años que se solucione ya. Elena, un placer, como siempre, que hayas estado con nosotros.
A vosotros por llamarme, muchas gracias.
Nada, un beso, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Bueno, y Gustavo, ¿tú cómo estás de seco? 1:16. ¡Espera!
¡Ponme!
¡Ahora!
¡Ponme! El uno.
Es que...
Buenos días.
Os sentáis cada uno en un micrófono. Siempre me hacéis lo mismo.
Jugamos al despiste.
Entonces, claro, no para de pasar gente por el estudio, de uno
bien
en el uno, otro en el tres. Voy abriendo micros y cerrando para que suene bien. Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos rapidísimamente.
Rápido. ¿Te parece que vayamos directamente a la capilla de música de la Catedral de Cuenca?
Venga.
¿Eh? Pues tenemos un concierto mañana muy interesante.
Sí.
Y esta agrupación vocal, pues acompañada por una orquesta de cámara, formada toda por músicos de Cuenca, bajo la dirección de Juan Pablo de Juan, director del coro de voces graves en Madrid.
Sí.
Pues nos va a ofrecer un concierto con un repertorio muy interesante, ¿eh? Y bueno, pues en la catedral, el día 21, mañana, a las 8:30 de la tarde. Creo que se pueden encontrar las entradas a 5 euros en las parroquias de Cuenca y en la tienda del Obispado.
Vale.
Se pueden comprar con antelación.
Te adelanto ya que mañana en el Espejo de la Iglesia en Cuenca va a ser una de las entrevistas a poder escuchar.
Pues ahí estaré escuchando.
En profundidad sobre este concierto.
Será muy interesante, seguro. Y de la Catedral de Cuenca...
Nos vamos a bailar 30 segundos, que hoy no hemos tenido tiempo de hacerlo.
Venga.
Con lo cansina que soy yo, con que hay que bailar todos los días.
Yo te voy haciendo caso, ¿eh?
Decir que no, es que no hemos tenido tiempo. No hemos tenido tiempo.
Bueno,
pero siempre sacamos los 30 segundos al
claro
final.
Que sí.
Es que ayer bailamos demasiado. Entonces ya creo que ha sido por eso.
Bueno, ya contarás.
Pues que Santiago Lluvero le salía el teléfono apagado. Y entonces, pues ese tiempo de entrevista fue tiempo de baile.
Mira, qué bien.
Básicamente, bueno. Eso es lo que pasó. Ya lo contamos ayer. Bueno, vamos con... ¿Por qué suena esto?
Porque nos vamos de la catedral a Broadway, fíjate, y es que...
¿Vuelo directo?
Estaría
bien, ¿eh?
A recorrer todo Manhattan, no estaría mal. Y bueno, pues en esta ocasión son los chicos y chicas de la Escolanía de la Soledad de San Agustín los que nos van a hacer un recorrido el día 29 de junio a las 8:30 en el auditorio. Un recorrido, como digo, por los grandes momentos de los musicales más famosos de Broadway, melodías populares de la historia,
¿sí?,
de Hollywood, pues como El Fantasma de la Ópera, Sonrisas y Lágrimas, Gris o Mamma Mía, que es lo que estamos escuchando.
Ah, muy bien.
Así que también un buen ratito podemos pasar con ellos en el auditorio.
Y a bailar también.
Y a bailar y a disfrutar de todos estos musicales. Y a apoyar a los chicos y chicas de la escuela que están haciendo una labor,
sí,
con su director muy, muy buena.
Súper importante también. Desde aquí siempre todo nuestro apoyo. Uh-huh. ¿Cambiamos de canción otra vez?
Rotundamente.
Bueno, nos vas a presentar... Jolín, es que te marcas unos cambios, Gustavo.
Toma. Estos son contrastes, los más tonterías.
¿Qué nos vas a presentar?
Pues... algo relacionado simbólicamente con lo que estamos escuchando, con,
¿sí?,
el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, que, bueno, pues lo relacionamos siempre con la unión de Europa, con el himno de la alegría, y bueno, pues es una buena noticia, creo, que para Cuenca, para todos los conquenses,
¿sí?,
y que está creando bastante expectación.
Sí, mucha.
Sí, mucha expectación, no solo aquí, en Cuenca, capital, sino en la provincia y en otros sitios de España como Madrid, Barcelona, Cáceres. La verdad es que es un proyecto muy interesante y que se da la primera noticia hoy aquí, como novedad.
En exclusiva
para los oyentes de COPE. Y bueno, pues es un placer darla a tu lado en esta ocasión. Y anunciar la fundación, la creación ya legalmente constituida del nuevo Ateneo de Cuenca. Es un proyecto muy ambicioso,
¿sí?,
respaldado desde otros ateneos de España, como el Ateneo de Madrid o el Ateneo de Cáceres, y se presentará oficialmente a la sociedad conquense el día 18 de octubre, viernes. Podemos adelantar poquito más, pero se está,
¿sí?,
trabajando duro. Se ha reunido un equipo directivo de mucho nivel y de mucha ilusión y muchas ganas por hacer cosas importantes por Cuenca. ¿Das fe?
Sí.
Y yo también doy fe. Y bueno, pues con mucha ilusión.
De hecho, ahora en el boletín de la 1:05, de la 1, de ahí esos minutitos de cuando salía Juan David, alcalde de Cuenca, me decía, cuando vengas a Cuenca, cuando vuelvas, avisa. Le he dicho, el 18 de octubre estaré en Cuenca, la presentación
claro
del
sí,
Ateneo.
Claro que sí, tienes
así
que estar.
Me ha dicho, pues allí nos veremos seguro, porque claro, él también irá, por supuesto.
Y esperemos que el apoyo que estamos teniendo fuera de Cuenca, pues no esperemos, yo estoy seguro de que lo vamos a tener, porque una institución como el Ateneo no viene a tapar ni viene a sustituir a nadie,
sí,
sino que viene a completar y a aportar muchísimas cosas de calidad, de rigurosidad, y no solo en el tema cultural, sino en el social.
Para quien no sepa lo que es el Ateneo,
bueno,
defínelo
pues,
en... 30 segundos.
Uf, difícil, pero bueno, es una especie de asociación, es un colectivo, una institución dedicada a promover la cultura,
sí,
el interés social, el activismo asociativo de la población y en general todos los temas interesantes que afecten a, en este caso, a los conquenses. Siempre con los ideales,
sí,
ilustrados de libertad, igualdad, fraternidad y sobre todo una premisa muy importante, tolerancia.
Muy importante. ¿Cambiamos de canción? ¿Cambiamos de tema? ¿O no? No, no cambiamos de tema.
Es que te gusta,
es que Espérate, que todavía no cambiamos.
No, continúa, es que aprovecha.
Continúa con Beethoven, perdona.
Enseguida te vas para Zaza.
Es que no.
Bueno, no, sí, es que...
Es que no nos ha dado la música para tanto.
Aprovechando que estábamos hablando de Beethoven...
Ahora
te la pongo
otra vez. Venga, espérate, te la cambio y luego te la pongo otra vez. Venga.
Bueno.
Esta también te gusta
a
ti.
A ver, ¿cuál es?
Bumburí.
Ah, sí.
Pero venga, es lo que nos quedamos sin tiempo.
Pues, ¿sabes que Beethoven hizo una carta... Se me va. Hizo una carta titulada A mi amada inmortal. Que fue motivo para hacer una gran película que podemos recomendar, titulada así, Mi amada inmortal, de 1994, dirigida por Bernard Rose. Y en ellas pues se cuenta la historia de la búsqueda de esta misteriosa amada secreta de Beethoven, que en realidad pues no se ha sabido nunca quién ha sido. Y bueno, tengo aquí un fragmentito de esa carta, si puedo leerla, si tenemos tiempo, pues voy a por ello. ¿Vale?
¿Cómo de largo es el fragmento?
Como tú quieras, leo el final.
Venga.
Fin. Está tranquila, tan solo contemplando con tranquilidad nuestra vida, alcanzaremos nuestra meta de vivir juntos. Está tranquila, quiéreme, hoy y ayer. Cuánto anhelo y cuántas lágrimas pensando en ti, mi vida, mi todo. Adiós. Quiéreme siempre. No desconfíes jamás del fiel corazón de tu enamorado. Eternamente tuyo, eternamente mía, eternamente nuestros. No solo era buen músico, buen compositor.
No, era... le pega además justo esta canción.
Sí.
Sí.
Hemos dado en el clavo.
Totalmente, sin haberlo preparado. ¿Y qué está pasando por la Sala Jamete?
Pues por la Sala Jamete se hizo la inauguración de Éxtasis de Galeana la semana pasada y la verdad es que ha sido un éxito también. Vamos teniendo mucha suerte de asistencia de público los últimos meses. Gracias, gracias.
Muy bien, enhorabuena.
Y bueno, pues el recital que ofreció Clara Burgos con su flauta travesera,
sí,
y yo pues acompañando con unos cuantos versos ahí casi improvisados, gustó a la gente y seguimos ofreciendo actividades diferentes también en la Sala Jamete.
Genial.
Que están interesando.
Te queda, vamos a poner.
Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les...
Minuto y medio.
Minuto y medio. Esto es un regalito.
¿Te da tiempo?
Esto es un regalito especial, sí.
Ya me lo temía.
Ay.
Yo.
Ay.
Me estáis dando la mañana.
Hombre, es que
no me estáis dando la mañana, o sea, que a ver, que las palabras de Juan han sido preciosas, de verdad. O sea, que se lo agradezco un montón todo lo que me ha dicho. Pero,
claro que sí. Te haces querer. Así que nada, esta cancioncita de regalito para vos.
Muchas gracias.
Y me gustaría acompañarla con un texto de mis últimas creaciones.
Venga.
Con sonrisa firme en su trono, la luna eterniza la noche iluminada, en la que todo fue y no fue nada. Ni la brisa, ni el vino, ni el fuego que al chocar las frágiles arcas alumbró caminos y palabras. Y lo fue todo, porque felices las estrellas supieron verdades escondidas para quien no sabe leer sus miradas. Porque se quedó impreso como señal de eternas teorías su rostro sobre su cara.
Qué bonito, muchas gracias.
A ti.
Muchas gracias. Bueno, yo ya el lunes me despediré de los oyentes porque no puedo despedirme antes. También parece un poco ahí cansino estar despidiéndome todos los días. Pero bueno, eso de nada, ya lo hemos contado al principio de la mañana, ando un poquito antes de llegar a la 1 de la tarde, que me traslado a Palma de Mallorca, voy a seguir trabajando en COPE. Uh-huh. Y nada, que muchas gracias, de verdad.
Mucha por suerte, este Cristina.
Poema, no puedo decirte nada más, te lo diré a micrófono cerrado, vamos a escuchar un nuevo cuento de Víctor Parreño.
Vamos.
Una mirada suspendida sobre un cielo oscuro y lleno de miedos juveniles, con una ráfaga de viento que entra partiendo el vacío por la mitad. Abre un pequeño rescoldo en el centro de tus ojos, arrastrando el humo a su paso, dejando volutas que quiebran en círculos sobre sí mismas. desterrar esa tristeza profunda para dejar hueco a un cielo limpio y azul, con pequeñas nubes blancas suspendidas, una encima de otra, flotando, abrazándose con un ligero viento que no impide el regreso de la oscuridad, vacía, permanente, sin ninguna luna que aclare los sentidos. Me llevo la mano a la frente y aprieto fuerte contra los laterales del cráneo. Cierro con fuerza los ojos, apagando cualquier rescoldo de luz que ose entrar en mi cabeza. Estoy en cuclillas, respiro deprisa, y no consigo detener el pulsante latido de mi corazón. Tengo la cabeza agachada, con la barbilla rozando un pecho que se eleva y cae a un ritmo constante. No es la primera vez que me enfrento a esta situación. Siempre igual, repitiendo los mismos errores desde que era un niño pequeño. Intento rascarme la cabeza para alejar los malos augurios. La presión de mi pecho parece detenerse. Al parecer no conseguiré librarme tan fácilmente de esta pesadez que me envuelve y me impide respirar. Está apagada, vacía, inerte, y no quiere responder a mi voz. La habitación vuelve a sumirse en una penumbra que me envuelve. Solo queda oscuridad. No encuentro la salida. Lo más desesperante es la certeza de saberme inútil. Ella se ha ido y nada podré hacer para seguirla, donde mis manos no pueden abrazarla y mi aliento no le resultará cálido. Poco a poco la guadaña de mi desesperación se la fue comiendo. Al igual que en el cuento de Edgar Allan Poe, vimos como el cuchillo descendía milímetro a milímetro, sin poder apartar la vista de él. Sentimos cómo cercenaba nuestra piel en mil sacudidas, bamboleos, al igual que un reloj de cuco. La vimos rasgar sin detenerse, mientras la luz de sus ojos se apagaba una y mil veces. Está fría al tacto, permanecerá así, impasible y vacía hasta el fin de los tiempos, pues no se puede reparar el mal que se la ha llevado. Podemos luchar y vencer muchas batallas, pero otras solo sirven para perder, comprobando una y otra vez nuestros límites. Ahora me ha dejado solo, y lanzo a la oscuridad la pregunta que desespera a toda mi generación. ¿Qué hago yo ahora sin el móvil?
Vamos rápidamente, Gustavo, que nos quedan 30 segundos para llegar a la 1:30 de la tarde. Nos vamos despidiendo, como dejamos a los oyentes, muy bien acompañados. Si tienes el micrófono abierto, puedes hablar. Sí, arranca el espejo con José Luis Restaño a partir de las 2. Toda la actualidad de Mediodía COPE con Ángel Expósito, 2:10, Cristóbal Cabezas, Noticias de Castilla-La Mancha, y 2:20, Noelia Barros, Información de Cuenca. Nosotros regresamos mañana, ¿qué hora?
A las 12:30.
Que tengáis un jueves.
Genial.
Genial. Hasta mañana.